Continuamos con nuestra serie, Exponer en el Evangelio según Lucas, capítulo 21, entre otras escrituras como el Evangelio de Juan, capítulo 2 y verso 4, y el capítulo 17 y versos 1 y 2. Iremos a 2 de Corintios 9, 7 y 1 de Tesalonicenses 4, 13 a 18. Oremos. Padre Santo, sabemos que tu palabra la oímos con reverencia, la oímos con respeto, ya que este libro que tenemos en nuestras manos no es simplemente otro libro, sino que estas palabras no son como palabras que hayamos leído en los periódicos o en la internet o en alguna novela que hayamos leído por la tarde. Padre Santo, la palabra de esta Biblia, que es tu palabra, es una palabra eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así nos dice el escritor de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Sí, Padre Santo, al ver este capítulo del Evangelio de Lucas, Padre Santo, te pedimos que estés con todos los que estén con nosotros, aún a través de la internet, de la radio o la televisión, o cualquiera que sea el medio de comunicación que están utilizando. Te pedimos que los hagas parte de nosotros, que extiendas tus bendiciones en su entendimiento, en todos nosotros. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tendremos que entender que a este punto del capítulo 21 y las historias que vamos a leer, a Jesús le quedan 48 horas de vida. Es algo sorprendente cuando podemos pensar de esta manera. A Jesús le quedan 48 horas de vida y Él lo sabe y Él está decidido a pasar por esa experiencia. En las horas que le quedan, que continúa su marcha hacia Jerusalén, o sea, a esa hora. Jesús dijo en Juan 2:4 a su propia madre, mi hora no ha llegado. En Juan 17:1, en la oración del Señor, dijo, Padre, la hora no ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Fue la oración sacerdotal de Jesús unos cuantos días antes de este escenario que vamos a ver hoy. Estaba en el huerto de Getsemaní en su marcha hacia los juicios que sus ejecutadores le iban a pasar. Jesús está enfocado en aquella hora. Cuando estos días que le quedan, que Él está entrenando, ha entrenado a sus seguidores, sus discípulos, no solamente a sus apóstoles, sino a las multitudes que continúan siguiéndolo, como podemos que lo seguirán hasta Jerusalén. También Jesús está respondiendo a ciertas acusaciones por sus enemigos. A este punto, nuestro Señor está en el templo. Jesús se encuentra enseñando en el portal del templo. Él siempre enseñaba en el portal del templo. Recordemos que yo les dije que en otro pensamiento y en otro estudio, lo que Jesús está enseñando. Jesús ha estado en el templo y ahora estará en el templo cerca de la tesorería. Así que entendemos que está en el portal de las mujeres, porque ese templo tenía diferentes pórticos que todos podían entrar al templo. Había el corte de los gentiles, el pórtico de donde había un rótulo que decía, si tú eres un gentil y intentas pasar de este punto, puedes ser arrestado, hasta puede ser ejecutado. Entonces, esto es tu culpa. Es lo que decía aquel rótulo o los rótulos que ahí tenían. Las únicas personas que podían pasar al templo eran los hombres y mujeres judíos, eran los únicos en los que se les permitía. Por eso es que Jesús está aquí en el pórtico de las damas. Algunos de ustedes recordarán que cuando pasaban por la puerta La Hermosa, ese era el título de aquella puerta. Algunos de ustedes recordarán en el libro de los Hechos cuando Pedro y Juan están pasando por la puerta La Hermosa y ven que aquel hombre está pidiendo limosna. Así que están en el pórtico La Hermosa, donde las mujeres se congregaban en el templo. La corte siguiente, donde estaba en el templo, estaba la corte de los hombres, o sea, la corte Israel. Para poder llegar hasta esa corte, tenías que subir cierta cantidad de escalones. Aquí en el Calvario del Brujer que tenemos por lo menos 7 escalones para subir a el púlpito, pero en ese templo había por lo menos 15 escalones en círculo, en medio círculo, que los llevaban hasta el nivel del templo donde estaba el piso normal. Quizás Jesús está enseñando, sentado en uno de estos escalones, hablándoles a las multitudes que están reunidos en el pórtico de las damas. Entonces, después de que se presentaban sus sacrificios en el templo, después que ya concluían el sacrificio oficial, lo que sucedía que algunas personas continuaban en el templo, quizás porque tenían su devoción de tener sus oraciones en privado. Así que había personas que se quedaban en el templo, continuaban allí, alabando en una adoración privada, una oración privada. Estas personas continuaban ahí por algunos rato y algunos traían unas ofrendas especiales. En ese lugar, es el pórtico de las mujeres, tenían por lo menos 13 cajas para recoger las ofrendas. Ellos tenían 13 cajas, como aquí en Calvario le llamamos cajas ágape, pero ellos tienen unos recépticos en forma de bocinas o embudos para que las personas pudieran depositar sus ofrendas. A esas bocinas ellos le llamaban kushirot, la pato. Si tú quieres, y todas esas diferentes cajas estaban marcadas para qué era la ofrenda, para los pobres, para las viudas, para la construcción. También tenían allí en el pórtico de las damas, tenían dos salas específicas, a una le llamaban la sala de del silencio, donde los hijos de los piadosos que venían para sus ceremonias en el templo, ahí guardaban sus niños, era como una guardería de niños, ¿se imaginan? Estamos viendo el templo en Jerusalén, pero aquí estamos en el departamento de las damas. Quizás Jesús se elevó unos cuantos escalones y de ahí estaba enseñando, predicando. Pero Jesús va a notar algo y les va a explicar a sus oyentes. En el Lucas 21:1 dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Verso 2, vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas, o sea, dos moneditas, una cantidad muy pequeña para una ofrenda. Esas dos monedas era una cantidad como de un 64% de un denario. Eso es lo que era. Era un 64% de un denario. Ustedes habrán oído que un denario era el pago de un soldado por día. Así que una 64 partes de un denario eran dos minas, que es lo que aquí menciona Lucas, el capítulo 21 y verso 2. Era la cantidad menor que se permitía poner en las ofrendas, así que nadie podía poner menos, de acuerdo a las leyes judías y sus escrituras, nadie podía depositar en las ofrendas nada menos de 64% de un denario, o sea, dos blancas. Entonces, en el verso 3, Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los demás. Esta es una afirmación que parece que está criticando a los ricos que estaban haciendo sus donaciones. Quiere decir que los ricos pondrían mucho más, pero esta viuda puso solamente dos blancas. Verso 4, Jesús continúa diciendo, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, más esta de su pobreza echó dos. Todo el sustento que tenía, y a unos que hablaban. Así que esta viuda depositó todo el sustento que tenía. Una afirmación muy increíble de parte del Señor. Y una afirmación que sorprendió a sus oyentes. Este nos trae una perspectiva muy clara a lo que Jesús ve a los que dan. Porque Él está observando y notó que esta pobre viuda puso todo lo que tenía, todo su sustento. La palabra griega es bias, o sea, es donde obtenemos la palabra biología. Esta mujer, en otras palabras, quizás dio todo lo que tenía para vivir el sustento del día siguiente. Es lo que ella depositó. Y así, de esta forma, ella dio más que lo que los ricos dieron. No se nos escape, esto es una evidencia. Cuando Dios mide lo que damos, ¿cómo mide Dios a lo que damos? No lo mide de acuerdo a la porción, sino de acuerdo a la proporción. Esta mujer dio en proporción más. Algunas gentes piensan y dicen que es imposible dar $1,000,000. Claro que es muy difícil poder donar $1,000,000 si no lo tienes. No lo tienes. Pero para algunas personas que son demasiado ricos, le es posible, porque quizás son millonarios y $1,000,000 no les es nada. Por ejemplo, hay gente que puede donar $1,000,000 para la causa de la iglesia, y esto es hermoso y muy útil, pero Dios no mide nuestros regalos de acuerdo a la porción, sino de acuerdo a la proporción con que Dios te bendice. Por eso es que esta mujer dio todo lo que tenía. Yo creo que lo que tú le das a Dios, eso es entre tú y Dios. Pero lo que sí creo yo que te tiene que doler, tienes que hacer un sacrificio. Cuando yo ya me casé y cuando yo era un soltero, yo siempre he dado al Señor. Descubrí algo, que cuando yo doy mi contribución para la causa del Señor, me tiene que doler, tiene que ser un sacrificio. Tengo que sentir que hago un sacrificio. Por eso es que el templo estaba, ustedes recordarán, cuando el rey David estaba buscando terreno para edificar el templo, que es el templo que estamos hablando, cuando él trató de comprar el terreno para edificar el templo, le dijeron, si es para el templo, te lo vamos a regalar. Pero el rey David exclamó diciendo, oh no, yo no voy a edificar un templo al Señor en algo que no me cueste a mí, algo que me cueste algún sacrificio. Dice, me tiene que costar, siquiera, aunque sea un poco. Esto es interesante aquí acerca de lo que Jesús está explicando. Tenemos que entender que de todas las parábolas que Jesús mencionó en los 4 evangelios, por lo menos medio o más de la mitad de la literatura que Jesús explicó en parábolas, en los 4 evangelios, por lo menos la mitad de las parábolas se relacionan con el dinero. Por ejemplo, Jesús tenía mucho que decir acerca del dinero. Se estima que en el Nuevo Testamento, de cada 7 versos en el Nuevo Testamento, uno se refiere a la relación del creyente con el dinero. Entonces, también encontramos 500 versos que hablan de la oración y encontramos menos de esos 500 hablan de fe y como 2,000 hacen referencia a el dinero. Entonces, solamente necesitamos pensar lo que yo les he explicado, lo que Lucas nos escribió, debemos de hacernos la pregunta, ¿cómo es que debemos de dar al Señor? La respuesta está muy clara y muy simple. Dale al Señor en proporción y con gozo. En proporción a lo que recibes y con gozo. Simplemente, dale al Señor con la proporción que tú recibes y gozoso, con gozo. De una forma simple, en el Sermón del Monte, cuando Jesús enseñó estas palabras, en Mateo 6 y verso 2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu palabra que ve en secreto te recompensará en público. Eso es lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, que tendremos recompensa, pero si lo haces públicamente, esa es tu recompensa. Es algo tan simple que cualquier persona lo puede entender. Que sea tu caridad en amor y en secreto, y tu padre que lo ve en secreto te va a dar tu recompensa en público. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, no es que vayas a decir, ahora que yo voy a dar mis ofrendas, yo quiero que me den un recibo, yo creo que hasta me escriban una placa en la pared del templo para que se sepa que yo soy uno de los donadores aquí. No, simplemente dáselo a la iglesia y siéntete gozoso, contento que Dios te permite compartir. Ese es como lo explica el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo siempre detesto la idea de que algunos ministerios, algunas iglesias en radio y televisión, ellos explican y dicen que tienes que plantar la semilla, que tienes que plantar una semilla de fe, y que si tú plantas poco, recibirás poco, y si plantas mucho, recibirás mucho. Esos ministerios no están claros. Yo creo que en este principio que acabamos de leer en 2 de Corintios 9:6 no lo dice, y también en el libro de Malaquías no dice que probadme en esto si no abriré las ventanas del cielo, pero el ponerlo como reglamento yo lo detesto, sino que mejor hazlo en propósito con lo que Dios te confía y gozoso y te sentirás contento. Para unas personas es difícil, para otras personas no lo es tanto. Así que tienes que darle a la iglesia en proporción a lo que Dios te confía, lo que Dios te pone en tus manos. Por eso es que esta viuda dio en proporción a lo que tenía. Continuamos en Lucas 21, verso 5, que dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, les dijo, en el verso 6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida o derribada. Eso es lo que el Señor dijo aquí en el verso 6. Ahora pues, estamos viendo lo que la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento le llaman al discurso de los olivos. El discurso de los olivos quiere decir que Jesús les habló en el monte de los olivos. Y esto es porque Lucas capítulo 21 tiene similaridades al capítulo 24 de Mateo y el capítulo 13 de Marcos. Es El mismo asunto que se trata, Mateo 24 nos dice que Jesús habló en el Monte de los Olivos y sus discípulos de ahí podían ver la construcción del templo. Puede ser que Jesús se refirió a las dos. Jesús, en el discurso de los Olivos a sus discípulos, y les enseñó el mismo sermón, quizás en diferentes lugares, pero en este caso están en el Monte de los Olivos. Jesús quizás a veces repitió la misma enseñanza en diferentes formas, en diferentes lugares, pero sus discípulos en este caso estaban viendo a la distancia el Templo de Jerusalén. Así que cualquiera que veía el Templo en esos días se quedaba maravillado por aquella hermosa construcción. Yo no encuentro palabra para describirlo, pero si un día vas a Jerusalén podrás ver la hermosura del templo. Bueno, si buscas un retrato del templo en Jerusalén, te darás cuenta que la formación o la forma que estaba construido ese templo en Jerusalén. Podemos ver en ese retrato que hay diferentes cortes, la corte de las damas, la corte para diferentes actividades. Si ves ese retrato, estúdialo y te das cuenta de las dimensiones entre donde están la sala para las damas. Luego ves que hay una escalinata en medio círculo. Ese es donde el Señor estaba sentado, en esos escalones que están en círculo en ese retrato. Bueno, para construir esa enorme construcción se llevaron 80 años, 80 años, y comenzaron el año antes de Cristo, y todavía el año 74 después de Cristo, cuando fue destruido, todavía estaba en construcción, todavía no estaba terminado. Se utilizaron 18,000 hombres y 80 años para construir aquella construcción tan maravillosa. Ahora veremos que la altura del templo y sus hermosas estructuras que ustedes vieron en los retratos que tenemos ahí en la Biblia. El área del templo ocupaba 36 acres de terreno. Ese es donde estaba el templo de Dios. Pero ese templo, esa área que ustedes pueden visitar hoy, todavía está intacta. Aún las piedras de los muros están en su lugar, las que estaban sentadas en tierra. Así que eran 36 acres de tierra en cuadro. Así que la altura del templo, desde la base del Valle Kinron hasta el pináculo del templo, eran 158 pies de altura. Y el propio edificio del templo se elevaba todavía 90 pies desde la base del terreno. Así que era una construcción maravillosa, increíble. Todos los eruditos de aquel tiempo lo alababan porque decían que lo podían ver hasta de 30 millas de distancia, porque fue edificado con mármol blanco y las cornisas del templo estaban rodeadas, decoradas con oro. Imagínate la brillantez. Algunas de aquellas piedras que tenían de cimientos en el templo. El templo ya que estamos hablando ya no existe, pero algunas piedras todavía están ahí. Aquellas piedras están intactas todavía. Y un día que estén con nosotros allá, yo les voy a mostrar la parte oriental del templo donde se reúnen dos muros. Están una de las grandes piedras que ahí depositaron. A esas piedras se les da el título de Aishalers. Aishalers quiere decir enormes piedras. Esas piedras están de 30 pies de largo y 7 pies cuadrados. Imagínate. Y el peso de esas piedras se estima que son 400,000. 400 toneladas. O sea, 400 toneladas se considera que pesan esas piedras. 400 toneladas de piedra. Imagínate la cantidad o el tamaño de estas piedras que pesan hasta 400 toneladas. Así que por eso se necesitaron 80 años y 18 mil hombres para poder construir aquel templo. Eso fue algo admirable. El Talmud judío decía, si alguna persona no ha visto el templo en Jerusalén, no ha visto un edificio hermoso. Jesús dijo que todo esto iba a ser destruido, imagínate. Y si esto hubiera sido parte del discurso del Monte de los Olivos, definitivamente esto llamó la atención a Jesús. Les dijo, ustedes ven estos hermosos, esta hermosa construcción, todo será destruido. El año 70 después de Cristo se cumplió esa profecía. Yo se los he dicho que Tito, el que dirigía el ejército romano, se estableció, básicamente lo destruyó. Por eso es que los romanos azotaron la ciudad de Jerusalén y pusieron o prendieron fuego al templo. Y el templo quedó destruido. Así que la gente se quedaba admirada, sorprendida. Cuando Tito vino para rodear la ciudad, lo que hacían que se establecían afuera de los muros de la ciudad y los ejércitos levantaban sus propios muros. Y así que las cornisas del templo estaban decoradas con oro. Por eso es que cuando el templo fue incendiado, el oro se derritió, se incrustó en las uniones de las piedras. Por eso es que cuando la gente quería obtener aquel oro, tenían que separar o quebrar partes de las piedras para obtener el oro que derretido se había incrustado entre medio de las piedras. Toda aquella hermosura quedó por tierra, a tal punto que el historiador judío Flavio Josefo escribió, si vas a visitar a Jerusalén después de la destrucción del templo, el año 70 después de Cristo, nunca creerás la hermosura que tenía aquel edificio. Nunca podrás decir cómo era el templo. Una afirmación de los antiguos. Jesús lo predijo todo a su tiempo. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Fue la profecía que el Señor les dijo entonces. En el verso 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será todo esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas están para suceder? Verso 8. Qué buena pregunta que le hicieron al Señor. Me alegro que le hicieron la pregunta porque yo se la hubiera hecho también. En el verso 8 está la respuesta. Pero yo me pregunto, quizás cuando tú oyes esta pregunta, entiendes lo que tenían los discípulos en su mente al hacer esta pregunta. En nuestra mente, como cristianos evangélicos, acá en el siglo XX o XXI, estamos pensando en el futuro. Ellos pensaban en el futuro también. Pero para nosotros ya hace 2,000 años de que esto sucedió. Cuando hicieron esta pregunta, no estaban pensando como nosotros 2,000 años después, sino ellos pensaban que sucedería a cualquier día dentro de una semana o dos semanas o después de la Pascua, porque ellos creían que el reino de Dios iba a venir inmediatamente, ¿recuerdan? La escatología judía enseñaba que cuando apareciera el Mesías iba a establecer su reino, iba a derrocar a Roma y establecer un reinado, un gobierno del Mesías. Por eso es que ellos creían que esto tomaría lugar dentro de una semana o dentro de días. Por eso es que le hacen la pregunta, ¿cuándo tomarán lugar? Ellos pensaban, como decir, dinos si faltan 5 días o 20 días. En el capítulo 19 de Lucas, cuando Jesús iba a Jerusalén, dice que Jesús les habló de esta parábola porque él sabía que la multitud creían que el reino sería establecido en esos días, ¿recuerdan? Cuando Jesús les dijo, que un rico se fue a un país lejano para recibir un reinado. Jesús sabía lo que entendía la multitud, porque sus discípulos creían que escatológicamente Jesús les hablaba que dentro de unos cuantos días, cualquier día después de la Pascua. Así que le hacen la pregunta, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señales habrá? Para buscar la respuesta a esta pregunta, podemos ir a leer a Mateo 24 y Marcos 13 para ver que esos pasajes son paralelos con este Lucas 21. Pero desde el punto de vista de nosotros en nuestros días, esperamos que van a suceder dos cosas. Estamos esperando que el Señor Jesucristo regrese hacia la tierra. En primer lugar, esa es una cosa. Y luego esperamos que el Señor Jesucristo regrese a la tierra en segundo lugar. Entonces, la primera que estamos esperando es una venida del Señor que va a venir volando. No va a venir a la tierra. Vendrá del cielo hacia la tierra para levantar a los creyentes, arrebatar a los creyentes, y así nos uniremos con él en el aire. Esto es implicación, lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Nos habla del rapto de la iglesia, el rapto de los creyentes. Estamos esperando que el Señor venga a la tierra. Y en segundo lugar, esperamos que el Señor va a venir a la tierra. El evento número uno, todos los creyentes que estaremos viviendo en ese tiempo seremos arrebatados. Y el evento número dos, todos los creyentes esperamos que vendremos desde el cielo a la tierra con el Señor Jesucristo. Eso será su segunda venida. La primera venida es el rapto para nosotros. La segunda venida es el establecimiento de su reino. La segunda venida del Señor es cuando el Señor establecerá su reino terrenal en la tierra. Estos discípulos no esperaban esa segunda venida que nosotros estamos esperando, pero ellos pensaban, ya está aquí, ahora estableceremos el reino. Jesús les ha indicado en diferentes ocasiones de que este reino milenial vendrá, y para nosotros sabemos que ya pasaron 2,000 años y no ha venido. Es evidente que este texto nos está hablando de que habrá muchos años entre su primera venida y su segunda venida. Primera venida para los apóstoles, primera venida para nosotros es el rapto. Y para nosotros segunda venida, como para los apóstoles, es el establecimiento de su reino. Entonces, también tenemos que ver que notemos que Jesús está usando un lenguaje muy judío. Un lenguaje muy conocido porque les habla del sábado, que de Judea, de este idioma localizado, concentrado en las enseñanzas judías. La razón es que lo que estamos viendo aquí es que la nación judía, la capital de los judíos, que es Jerusalén, ¿por qué? Porque en toda la historia de Dios, Israel es el epicentro de todo el plan de Dios, del calendario de Dios, del calendario profético de Dios. Jerusalén es el epicentro. Todo el mundo gira en derredor de Israel. Ese es el plan de Dios, que incluye algo que suceda en Israel. Todo se origina en Jerusalén y el reloj profético de Dios siempre, siempre está girando en derredor de Israel. Si no lo crees, vete a leer Daniel capítulo 9, Lucas 21, 8, para que veas que Dios dice, tu pueblo, tu nación, tu santa ciudad que es Jerusalén, es el centro del calendario profético de Dios. Cuando vemos la profecía, todo comienza, el centro es Israel. Eso es lo que estamos viendo aquí. En el verso 8, Jesús les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Qué pregunta, qué forma de contestar? ¿Qué son los señales? ¿Qué sucederá entonces? Jesús les contesta, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Notemos, por favor, lo que Jesús está diciendo. No es que está, no es, se refiere a uno, sino que se refiere a muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Estos muchos cristos que Jesús se refiere van a prolificar y van a parecerse a el engañador, a el anticristo. En el capítulo 2, yo creo que es como por... En primera de Juan capítulo 2 y verso 18 dice, hijitos, ustedes saben que estamos viviendo la última hora y también ustedes saben que el anticristo vendrá, porque ahorita ya hay muchos anticristos que se pueden notar que son anticristos. Así que había ya muchos anticristos en los días que Juan escribió su primera carta, literalmente personas que se creen que están tomando el nombre de Jesucristo. Y estos son anticristos, engañadores. Sabemos que el instrumento favorito del diablo es el engaño. El diablo trata de engañar a todos y con muchos lo logra. Quiero que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. El instrumento favorito del diablo es el engaño. Quede claro. Entiéndanme, no sean engañados. Algunas gentes dicen que han visto al diablo, dicen que han visto un monito con cuernitos, con una horquilla en la mano, o un monito rojo brincando y saltando para llamarte la atención. No, ese no es el diablo. La gente que en verdad percibe el diablo es engañada y se concentra en cosas que son a contra de la voluntad de Dios. El engaño es el instrumento favorito del diablo. La mayoría, mucha gente que son engañados y engañan a otros. El engaño es un instrumento muy efectivo del diablo. Por eso es que nosotros tenemos que continuar estudiando, leyendo la Sagrada Biblia, porque la Escritura nos lo dice, que en los últimos días no oirán la sana doctrina, pero prefieren oír maestros engañosos porque les dicen lo que les gusta oír. Yo le doy gracias a Dios por ustedes que me están escuchando aquí en el Calvario y en derredor del mundo. Ustedes tienen hambre por la palabra limpia, no adulterada, la palabra directamente escrita de las Escrituras. Así que muchos serán engañados, es lo que Jesús está diciendo. En el verso 9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, Mateo 24 y Marcos 13 nos habla lo mismo. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. No os alarméis. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Muchos dicen, mira cuánta maldad hay en el mundo, ya es el fin del mundo. Claro que estamos viendo, porque Jesús lo predijo. Jesús nos advirtió que esto iba a suceder. Cuando tú oyes de guerras y noticias de guerra, dice, todas estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no será inmediatamente. Ese es el verso 9 de Lucas 21. Circula este verso. No sucederá inmediatamente. El reino no vendrá inmediatamente. Jesús dice que va a haber un periodo de tiempo antes que establezca su reinado, al fin de las edades, que Dios lo sabe. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Como creyentes, nos vemos medios raros cuando vemos que hay muchas guerras y decimos, ya es la señal del fin. Eso no es para los creyentes. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que el creemos que es el principio de o el fin del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado para interpretar las profecías, porque las profecías se van a cumplir, pero de acuerdo como Dios lo desea. Y Dios te va a decir, bien hecho, siervo y fiel. Jesús les dijo, en el verso 10, se levantará nación contra nación y reino contra reino, 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Es lo que Jesús les dijo. Muy bien. Siempre ha habido todo esto. Siempre. No es nada nuevo. Siempre ha habido guerras. Siempre ha habido nación peleando contra esta nación, reinando contra otro reino. Siempre ha habido gente peleando unos con otros por diferentes razones, ¿verdad? Primero pelearon con piedras, luego con palos, luego con lanzas, jabalines, y luego catapultas, flechas, luego a catapultas le añadieron jabalines, otro tipo de armas peligrosas que la gente ha ido desarrollando para ir a la guerra. Y siempre han estado inventando armas más poderosas y peligrosas. Siempre ha habido guerras en nuestro mundo y siempre ha habido naciones contra naciones. Desde el principio, desde hace como, desde 3600 años antes de Cristo, ha habido como 3.6, como de acuerdo a una encuesta en el Canadá, siempre ha habido como 3,000 guerras y han muerto como 3.6 billones de gentes han sido muertas en guerras. Imagínate. El valor para patrocinar esas guerras es un valor enorme. El dinero que se ha empleado se podría comprar una franja de oro sólido y que puede rodear la tierra, una faja de 100 millas de ancho y como 33 millas, como 100 millas de grueso y 33 de ancho. Siempre ha habido ese tipo de guerras. Así que cuando ves que hay guerras contra guerras y nación contra nación y tú crees que se está llegando el fin, Jesús nos dijo algo bien importante. Yo creo que Mateo, Marcos y Lucas lo explican de esta manera. Estas cosas son el principio de dolores, de parto en griego. Este es el principio de dolores de parto. Una mujer sabe cuándo va a dar a luz porque reconoce que dos cosas toman lugar. Ella siente dolores y ese dolor está llegando más, con más intensidad y más frecuencia. Yo recuerdo cuando mi esposa dio a luz que los dolores los tenía, pero llegó un momento que ella dijo, llama al doctor porque ahora sí es el tiempo, porque ella sintió que sus dolores eran más intensos y más frecuentes. Por eso es que así es. Así que hemos visto la historia, pero cierta frecuencia y intensidad vamos a ver qué tomará lugar. Sabes bien que estás llegando a los dolores de parto. La segunda venida del Señor está cerca. El Señor va a establecer su reino en la tierra también. Ese es un punto clave. ¿Qué es el punto clave? También, yo creo que Jesús no está hablando de señales que van a tomar lugar antes del rato de la iglesia. Estamos tratando con Israel principalmente y Jerusalén y la nación judía principalmente. Entonces, en esta profecía que Jesús está refiriendo aquí, yo creo que lo que está sucediendo aquí, Jesús se está refiriendo a algo que va a suceder antes de su segunda venida. Yo les recomiendo que vayan a leer, no es que lo hagan en una sentada, pero que busquen tiempo para leer en orden para que puedan entender el libro de Apocalipsis, para que vean donde el periodo de la tribulación comienza cuando se abren los sellos, y después de que se abren los sellos, suenan las trompetas. Y después de que suenan las trompetas, aparece un caballo bermejo. Eso es la explicación del fin del mundo. Cuando aparece el segundo caballo, que es un caballo bermejo, se abre los segundos sellos y dice que entonces se le dio poder a este hombre para hacer paz en la tierra. Así que va a venir, la guerra se va a intensificar, destrucción en la tierra. Durante ese periodo de tiempo, todavía es futuro y vendrá la tribulación. Yo creo que ese va a ser cumplimiento. Esa segunda venida del Señor, ese periodo. Entonces, algo más que debemos de entender. No quiero sobrecargarlos con explicaciones, pero hay ciertas cosas que creo que son importantes entender. Cuando Jesús contestó esta pregunta a sus discípulos que hicieron en verso 7, Jesús tenía dos cosas en mente. Y verdaderamente les habló de Dios realidades y les contestó la pregunta de que, ¿cuándo? En realidad, una realidad cercana y una realidad lejana. Esto es muy común. Si tú conoces la Biblia, esto es muy frecuente en todo el Antiguo Testamento. De las profecías están escritas de esa manera. Los profetas profetizaban y están profetizando como que va a suceder inmediatamente, o también están profetizando como que va a tomar lugar en un futuro muy lejano. El libro de Daniel, Isaías, Jeremías, todos estos profetas se refieren a algo cerca. Jesús contestó esta pregunta en una forma clásica de que se puede ver en el Antiguo Testamento. Dice, les hablaré de un evento venidero que puede tomar lugar inmediatamente o de aquí a un tiempo muy lejano, en un futuro venidero. Pero va a ser algo horrible. Así que, ¿qué viene en el futuro? La destrucción de Jerusalén que tomó lugar 70 años después de Cristo. Así que, así se cumplió la profecía de Jesús. Jerusalén va a estar destruido, atacado. Ese es un modelo, pero algo más doloroso y horrible tomará lugar antes de mi segunda venida. Y los dos se encuentran en las Escrituras. Él habló del destruimiento del templo que sucedió el año 70 después de Cristo. Idéntico. Es como Jesús lo describió. Luego vemos un cumplimiento futuro. Esto dará la entrada al juicio venidero. Ahora continuamos en Lucas 21, verso 12, que dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. 14. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder o vuestra defensa. 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. 16. Mas os seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí Jesús no nos está prometiendo seguridad física, porque dice que alguien hasta va a ser matado, sacrificado. En otras palabras, perderás hasta cabellos, pero no perecerás eternamente, porque eternamente estás asegurado, porque Jesús te lo ha prometido, nos lo ha prometido. Así, verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ese es un texto que debes de circular en tu Biblia, porque este es verso 19 de Lucas 21 se cumplirá al pie de la letra. Ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero todos queremos paciencia. ¿Recuerdas? Muchas personas oran por paciencia. Nadie quiere sufrir, pero todos quisiéramos tener paciencia. Hay muchos cristianos que hasta dicen, por favor, ora que Dios me dé paciencia. Ten cuidado con lo que pides, porque lo que sucede es nuestra habilidad para sufrir, de veras, la produce el sufrimiento, ¿verdad? Porque la tribulación obra y nos trae paciencia, y la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Y la esperanza te ayuda a que no te avergüences. Romanos 5:5. Oí de un pastor que estaba en una conferencia de pastores, y estaba un pastor joven y un pastor de edad, que eran muy conocidos y estaban reunidos en la misma reunión. Entonces, el joven pastor le dijo al pastor mayor, por favor, ore por mí para que Dios me dé paciencia. Entonces el pastor mayor le puso la mano y le dijo, Señor, envíale pruebas, fracasos a este joven predicador. Aquel predicador se levantó repentinamente, hasta se quitó la mano de su cabeza y le dijo, yo no le pedí que orara que Dios me mande tanta desesperación. Le dijo, exactamente, yo quiero que aprendas paciencia, porque la paciencia se aprende en las pruebas, en la tribulación. Santiago dice, permite que la paciencia haga su obra perfecta. Así que la paciencia va a producir ese sufrimiento, y ese sufrimiento te va a ayudar a que te amacices. Hay gente que han aguantado pruebas por largos tiempos. Esa gente aprende a depender de Dios. Esas son las gentes que les debes de pedir que te aconsejen, que oren por ti. Trata de ver su sabiduría, que ellos han aprendido a través de los años. Porque aquí, Lucas dice 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, y sabed entonces que su destrucción ha llegado. Tito, el general romano, vino y sitió la ciudad de Jerusalén. Entonces, 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse a los, y los que están en los campos no entren en esa ciudad. Esto quiere decir que Jesús está utilizando un idioma céntrico. Habla de Judea, Jerusalén, de la nación judía y la ciudad de Jerusalén. Entonces, vamos a sumarizarlo de esta manera. Hay una catástrofe que va a venir al Medio Oriente que todavía no toma lugar, que el centro de esta catástrofe será en Jerusalén. Es lo que entendemos. De acuerdo al libro de Isaías, Jerusalén va a ser estropeada, golpeada. Zacarías capítulo 13 nos dice que una tercera parte de los habitantes de esa ciudad serán asesinados. Solamente una tercera parte de los ciudadanos de Jerusalén escaparán. Y cuando ellos escapen, Dios les dice que huyan. Y la Biblia indica a dónde van a huir. Al desierto. Al desierto van a huir por 1260 días, que aparece en Apocalipsis, dice que ve una mujer que huye a desierto, donde Dios va a proveer para ella por 1260 días, o sea, 3 años y medio, será la segunda parte del periodo de la tribulación, a lo cual nosotros llamamos la gran tribulación. Entonces, aquí se describe esta catástrofe que tomará lugar en el Medio Oriente, que el centro será en Jerusalén. Jesús lo mencionó en capítulo 24 de Mateos, y dice, los que estén en Judea, huyan, y los que están en la ciudad, huyan, y los que estén fuera de la ciudad, no regresen a la ciudad. También nos habla en Zacarías 13, En Lucas 21, 22 dice, porque estos son días de retribulación para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo la gente judía y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Se cumplan. Yo quisiera dar una pequeña explicación acerca de esto. Algunas gentes creen que este se refiere a algo que tomó lugar el año 1967. Algunas gentes dicen que tú sabes bien que esto se refiere a lo que sucedió entre el año 70 después de Cristo, de que los gentiles destruyeron Jerusalén, hasta junio de 1967, cuando Jerusalén, una vez más, vino a ser controlado por los judíos. Así que el año 1967 es cuando el tiempo de los gentiles se concluyó o completó. Pero yo veo un problema aquí, que el tiempo de los gentiles se ha extendido mucho más después de esto, del año 70 después de Cristo. Naturalmente que el año 70 después de Cristo los romanos ocuparon la ciudad. Y no solamente lo ocuparon ellos solos, sino que también fue por un periodo de tiempo muy corto. Probablemente es más fácil decir que el tiempo de los gentiles es el principio. Comenzaron el año 586 antes de Cristo, cuando fueron cautivos y llevados a Babilonia. Muchos de ellos se quedaron en Jerusalén, pero la mayoría fueron llevados cautivos en el año 586 antes de Cristo. Y luego este tiempo concluyó en capítulo 20 de Apocalipsis, cuando Jesús establecerá su reino en la tierra. La ciudad está bajo el control judío a este tiempo, sí, pero con todo y que esté dividida y hay muros que cada uno reclama una cierta sección, yo creo que el tiempo de los gentiles no se ha cumplido. Nos gusta decirlo porque queremos decir que cuentan las generaciones y ellos cuentan con 40 años por cada generación. Desde el año 1948 es lo que yo creía que el Señor vendría. Israel vino a ser la nación en el año 1948. Cuando Jesús dice estas cosas, no, esta generación no pasará. Cada generación se le puede contar de 40 años. Así que el Señor ellos creían que el Señor vino en 1948. Debes de estar tú alegre que no fue así. Imagínate toda la gente que ha sido salva después del año 1948. Gracias a Dios por su paciencia. Así que vamos a continuar leyendo en Lucas 21:25, que dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquí está la explicación. Con poder y gran gloria. Por eso es que yo creo que cuando Jesús estaba diciendo esta predicción a los discípulos, no se cumplió en el tiempo de los discípulos, porque los discípulos nunca vieron que el Señor regresó para establecer su reino. Nosotros lo estamos esperando. Ya pasó mucho tiempo, pero lo estamos esperando. Verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. A este mundo le espera un tiempo que vendrá. La Biblia lo predijo con toda claridad. Y en palabras que tienes que meditar, nosotros vemos lo que está sucediendo en nuestros días. Parece ser que no hay paz en ninguna parte del mundo. Con esa organización titulada ISIS, los islámicos que allá están establecidos por muchas partes del mundo, así que eso va a causar que las cosas pasen de mal en peor. La Biblia dice en Daniel capítulo 12, versos 1 y 2, que vendrá un tiempo en la tierra donde... Ese tiempo en la tierra será un tiempo al que nunca lo ha visto, no se ha experimentado. Hasta que llegue ese tiempo, no ha habido un tiempo en la tierra como el que vendrá, porque no hay historia que nos lo explique. En el libro de Jeremías, le llama el tiempo de los problemas de Jacobo, el día de los problemas de Israel, el gran día del Señor, donde se podrá ver el poder de Dios a nivel mundial. Yo creo que ya lo hemos visto en otros estudios que continuaremos leyendo en Lucas 21, 29. También les dijo una parábola el Señor. Mirad la higuera y todos los árboles. Verso 30. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. 31. Así también vosotros, cuando veas que suceden estas cosas, sabed que este está cerca el reino de Dios. 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es lo que dijo el Señor. Mis palabras no pasarán. Algunas gentes dicen que cuando dice el árbol de higos se refiere a Israel. Puede ser, pero puede ser que Jesús está refiriendo a una nación que está floreciendo, una nación que está naciendo a contra de todos los problemas. El año 1948 nació la nación de Israel y continúa floreciendo. Es un árbol florecido entre los demás árboles, entre las demás naciones, con todo y que las naciones que lo rodean no lo quieren reconocer, pero nosotros reconocemos su existencia. Pero el mundo en general no quieren reconocer la existencia de este árbol, porque simplemente son fundamentales, como Jesús está diciendo. Vean un árbol, y viendo al árbol puedes saber qué tipo de temporada estás viviendo. Ves el árbol, sabes que viene el invierno, viene la primavera, viene el verano o viene el otoño. Es algo muy simple que toda la gente lo puede ver. Cuando venga ese periodo de tribulación, no habrá duda. Vas a sentir que viene. Vas a ver las señales que no las podrás dudar. No te vas a quedar con nada te va a complicar, así que tienes que entenderlo. Yo creo que la respuesta está fácil, que Jesús se refirió a la gente de los discípulos cuando dijo: en verdad os digo que esta generación no pasará antes que tome lugar todas estas cosas. Quiere decir una de tres cosas. En primer lugar, Jesús se está refiriendo a la generación de discípulos, porque les estaba hablando. Jesús les estaba diciendo: todos ustedes que me están escuchando, esta generación no pasará antes que se cumpla todas estas profecías. El problema con esto es, el reino no vino y todos los discípulos desaparecieron. Verso 31 no se cumplió, que Jesús dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Así que podemos eliminar esa teoría. En segundo lugar, algunas gentes dicen que Jesús se refería a la raza judía, porque aparece la palabra que dice en esta generación en hebreo, parece ser que dice en la genealogía, o sea, la genealogía de esta raza de la tribu judía. Pero Israel, fue plantado en su terreno con todo y los problemas y las oposiciones. Yo creo que es algo más simple que esto. Yo creo que lo que Jesús está diciendo, la generación que va a ver esto que estoy explicando es cosmopolíticamente. Esa es la generación que va a vivir en el reino. Yo creo que esto se refiere a las generaciones futuras que van a entrar en la, que van a venir a disfrutar en el reino venidero. Verso 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. 35. Porque como un lazo vendrán sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. 36. Velad pues que en todo tiempo, orando, que estéis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo he oído la explicación de muchos cristianos que dicen que creen que entienden esta profecía y nos critican a los cristianos porque nosotros los cristianos creemos que seremos arrebatados y no estaremos aquí cuando la, cuando este tiempo de la tribulación. Yo quiero decir con toda seguridad que yo no estaré porque aquí en el verso 36 Jesús nos está diciendo que continuemos orando de que seamos tenidos de ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Así que no es un error. Así que el término del discurso de los olivos o el sermón de los olivos, de ahí fue donde estaba Jesús predicando. De esa posición del monte de los olivos se puede observar el templo con toda claridad. Aquí hay algo muy hermoso que sientes cuando estás de pie en el monte de los olivos y de ahí estás viendo la ciudad de Jerusalén. La primera vez que lo ves te quedas admirado, te quedas sorprendido, se te baila el mismo aliento, parece que dejas de resollar cuando aprecias la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Así que ninguna película que has visto te lo va a poder transmitir, ningún video ni ningún retrato que veas, porque tú reconoces que Jesús estuvo de pie, enseñó a sus discípulos, Jesús pasó por ahí muchas veces, durmió ahí, instruyó a multitudes en ese lugar, pero ya sea que tú viajes a Israel en estos días o no, un día vas a poder ir al Monte de los Olivos y podrás apreciar lo que te estoy explicando. La Biblia nos dice que nosotros vamos a ser arrebatados al cielo y al fin del periodo de la tribulación, cuando Jesús regrese para establecer su reino, para poner el fin a toda esa maldad, a esas guerras, que todos los que están a contra de Israel, nosotros vendremos desde el cielo con él. La Biblia dice que nosotros vendremos con el Señor Jesús y el Señor Jesús va a poner el pie en el Monte de los Olivos y el Monte de los Olivos se separará en dos secciones de montañas. Y el Señor juzgará a las naciones, naturalmente, que nosotros vamos a estar como testigos disfrutando de aquel hermoso escenario. Hasta que tome lugar todo esto, nosotros vamos a continuar y debemos de envolvernos, ocuparnos en el reino del Señor, continuar alertas, porque Jesús dice aquí en el verso 36, velad pues, tenemos que envolvernos para gozarnos con otros creyentes, envolvernos con los incrédulos para que reconozcan al Señor Jesucristo. Así que Jesús dijo que todas estas piedras van a ser derribadas. De esta forma nosotros tenemos que voltear el mundo explicándoles que reconozcan al Señor Jesús. Ese carro nuevo que tú estás lavando siempre y que se te hace un automóvil muy bonito y una casa tan bonita que tienes, todo esto va a ser destruido. Nada de esto va a continuar. Todo esto será destruido lo único que va a seguir y que te vas a poder guardar es las almas de tus amigos que te ganes para llevarlos al reino contigo, las almas de tus familiares. Así que ocúpate explicando el plan de Dios, el plan de la salvación, que la gente conozca a Jesús y los que no se conocen al Señor que hagan la paz con Dios. Así pues, oremos. Padre Santo, Jesús nos dijo, velad y orad. En una ocasión nos dijo que hablaba de que Él vendrá en las nubes para establecer su reino. Todo esto lo dice tu Sagrada Escritura, estos eventos futuros que vendrán. Algunos de los eventos que Jesús profetizó han tomado lugar, pero quedan muchos actos grandiosos que no han tomado lugar, porque nosotros estamos viviendo en estos días donde debe de haber, por lo menos tenemos que pensar que estamos viviendo los últimos días, porque estamos observando las profecías que la nación de Israel, las naciones que rodean a Israel sienten hostilidad y sus planes son destruir tu pueblo, la nación de Israel. Pero este escenario ha sido profetizado, porque nosotros podemos ver esto como señales de que el pronto regreso de Jesús está cerca. Padre Santo, te pedimos que todas estas verdades tomen lugar de acuerdo a tu voluntad. Señor, te pedimos que estemos siempre alertas, preparados, activos, predicando tu santa palabra, representando al Señor Jesucristo. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si tú deseas hacer contacto con nosotros acá en Calvario de Albuquerque, puedes llamar al número libre que es 1-800-922-1888. Que el Señor te bendiga. Adiós, adiós, adiós.